Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Libertópolis PM, es que me emociono y ya la costumbre, pero bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante. Vamos a hablar acerca de las vacunas, acerca del papel del gobierno, el rol del gobierno en las vacunas, acerca de la libertad. Deberíamos tener los ciudadanos libertad para decidir con respecto al tema de las vacunas, decidir, por ejemplo, la primera pregunta, ¿me vacuno o no? La segunda pregunta es ¿con cuál? ¿Cuál deseo, con cuál quiero vacunarme? Tomar decisiones al respecto. Bueno, de eso vamos a platicar y también vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de vacunas, cuáles son las que hay en el mercado, las que están ya aprobadas y todo. Si tiene usted dudas al respecto, pues mándanos sus comentarios al 4585-4280, lo puede hacer a través de Telegram o también de WhatsApp. Así que bienvenidos sus comentarios. Si usted me escucha por la 102.1 FM, bienvenido, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Si va en el tráfico y el tráfico está algo pesado el día de hoy, respire profundo, ya se siente también el calorcito de esta época, esa bruma en la ciudad, pero por favor respire profundo, libere ese estrés que ninguna falta le hace. Si nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y también estamos por Twitter. Así que bienvenidos a todos. Y antes de arrancar con nuestra entrevista con el doctor Luis Aragón, fundador de Médicos en Libertad, quien ya se encuentra con nosotros en conexión, pues solo quiero contarles rápidamente algunos temas que han estado sonando. Pues obviamente el tema de la visita del señor Ricardo Zúñiga, quien es el enviado especial para el Triángulo Norte, quien está haciendo visitas en Guatemala, El Salvador y también en Honduras. Ya iremos comentando cuáles son los resultados de estas reuniones, porque obviamente el tema de la migración, el tema de también narcotráfico, pues son los temas prioritarios en Estados Unidos, y ya no hablemos del tema en el cual pues está llegando esta cada vez más cantidad de migrantes, y en especial los niños no acompañados por sus padres o por adultos. Así que este es un tema que le vamos a seguir dando seguimiento. Por otro lado, un diputado que se metió en camisa de once varas o en situaciones complicadas fue el diputado Douglas Rivero, quien es diputado de la bancada humanista. Él es el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso y estaba leyendo en una iniciativa cuando hizo una pausa, estaba en esta situación, cuando hace una pausa y dice, ¿quién autoriza esta basura? Y todo mundo, o al menos no todo mundo, porque algunos ni se dan cuenta, es como cuando, yo no sé si a usted, si usted alguna vez ha estado en una reunión de estas virtuales donde pocos ponen atención o apagan la cámara y están en todo menos en la reunión, pues algo así pasa en el Congreso, presencial, pero así pasa en el Congreso. El caso es que este diputado, el diputado Rivero, de la tercera secretaría de la Junta Directiva, diputado humanista, pues dijo, ¿quién autoriza esta basura? Pero se refería, según él, a la al gel, al alcohol en gel, que tenía ahí cerca, porque según él dejaba las manos pegajosas. Pero estaba hablando acerca de una ley o una iniciativa de ley que pretende buscar la paridad o la igualdad en el tema de las listas electorales. Y regresamos al mismo tema en el cual pues las mujeres y los indígenas deben estar en números iguales que las demás personas. Y esta ley lo que pretende es que lo que pretende es agregar un artículo, el 212 bis, donde pues estaría integrando las listas para el Congreso, para el Parlamento, para las corporaciones municipales de forma paritaria, es decir, hombre y mujer, y también promover el tema de los indígenas. Hugo, ya hemos hablado mucho de este tema, y si el diputado no se refería a la iniciativa, pues ya sabemos el criterio de los diputados. Y en fin, nuevamente este tema. Y por último, pues el tema de el INACIF, que dio a conocer que se incrementaron los homicidios en Guatemala en este trimestre, en el tercer trimestre del 2021, comparado con el trimestre 2020, es decir, de enero a marzo del 2021 a enero a marzo del 2022, ojalá, ¿no? Ya supiéramos el futuro, no, del 2020, pues hubo un incremento del 13.7%. Mientras que de enero a marzo del 2020 hubo 831 homicidios, ahora se registraron 945. Entonces fue un 13.7%. De estos homicidios, 628 personas fueron la consecuencia de su muerte fue por balazos. Bueno, vamos a ir arrancamos de una vez con nuestra entrevista. Ya está nuestro invitado conectado, el doctor Luis Aragón, a quien le damos la bienvenida, fundador de Médicos en Libertad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias. Creo que estamos teniendo problemas con el audio. Escuchamos mucho ruido. No sé si habían hecho las pruebas anteriormente, pero yo lo escucho muy lejos y escuchamos mucho ruido, mucha interferencia. Entonces, vamos a ver si podemos solucionar esto, y si no, pues nos iríamos de otra forma. Yo sigo hablando para escuchar, ver cómo logramos solucionar este problema del audio. Porque se escucha mucha interferencia y pareciera que estuviera en otro lugar. Y si no, pues busquemos, hagamos otra conexión. Ahora sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Yo escucho perfectamente. Ah, ¿cómo me escuchan ustedes?
Ahora sí. No sé qué pasó. Aquí algo hicieron, pero ya está funcionando, que es lo que importa. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Muy agradecido por estar con ustedes y tener la oportunidad de platicar un poco e interaccionar con ustedes y con toda la audiencia.
Pues uno de los temas que tenemos es el tema de las vacunas. Y el tema de la vacunación, la forma en que se ha estado llevando a cabo, y el tema también de si las vacunas son... están aprobadas, cuáles son las que están en Guatemala, si debería o no vacunarme, cuáles son las consideraciones que debería tomar. Y me gustaría empezar hablando acerca de este tema.
Excelente, gracias. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para poder hablar un poquito de qué somos de Médicos en Libertad y qué es lo que estamos buscando. Y Médicos en Libertad somos un grupo empezado por médicos, pero definitivamente no es solo para médicos, sino que nuestra intención es multidisciplinaria, integrar a diferentes profesionales y diferentes actores en la búsqueda de un sistema de salud mejor, más centrado en el paciente y más centrado en los derechos y en las libertades individuales de cada persona. Y en ese orden de ideas, para nosotros es espectacular estar aquí, y para mí es espectacular estar aquí con ustedes representando al grupo. Y bueno, y el tema de las vacunas definitivamente es el tema del que estamos hablando en las últimas semanas. Creo que no hay nadie que no haya hablado el tema en este contexto. Y quisiera empezar un poco platicando un poco de qué es la vacuna, qué tiene de especial esta vacuna y qué es lo diferente que ha logrado. Y hay cosas que todos hemos escuchado, pero quisiera ir como a algunas cosas fundamentales primero. Una de las cosas importantes es que debemos recordar todos que cómo funcionan las vacunas y qué es lo que... cómo logran su cometido, y luego de eso hablar de qué es lo que tienen especiales estas vacunas generadas en el estrés, digamos, y en la presión de la pandemia de COVID. Y las vacunas, recordemos que lo que buscan es, sin causar una enfermedad, buscan entrenar a nuestro sistema inmunológico para que se pueda defender de la enfermedad cuando se le enfrente. Entonces, en ese sentido, una vacuna tradicionalmente lleva un pedacito del virus o un pedacito de la bacteria, la expone a nuestro cuerpo a través de la administración, Y eso lo que hace es que nuestro sistema inmunológico reaccione, genera anticuerpos y eso pues nos prepara para una infección futura o más bien nos prepara para que no nos ocurra una infección futura cuando estemos expuestos ante ese microorganismo. En este sentido, como generalidad, todas las vacunas que se han generado y que se siguen generando, de hecho, para combatir el coronavirus, hacen básicamente lo mismo. Administran en nuestro cuerpo una pequeña porción del virus para que nuestro sistema inmune se prepare generando anticuerpos y logre defenderse cuando seamos expuestos al virus real. Y en ese sentido, lo especial de estas vacunas es de que usan una metodología distinta. O sea, otro tipo de vacunas lo que hacen es que agarran al virus real y lo atenúan. Y entonces nos exponen a una versión más debilitada del virus. Pero en este caso, lo que es Moderna y Pfizer tienen este mecanismo de que nos exponen a una cosa especial que es el ARN mensajero. El ARN mensajero es la porción de nuestro código genético que va a expresar o a sintetizar las proteínas. Entonces, cuando nos administran una de estas vacunas, lo que realmente está ocurriendo es que nos administran una porción de código que hace que nuestra célula exprese una proteína del coronavirus, pero nunca nos expusieron al virus. O sea, es una cosa interesante porque al administrarte esta vacuna no hay riesgo de que desarrollemos la enfermedad por la vacuna. Cuando nos administran este virus, esta partícula, esta proteína, generamos la respuesta inmunológica y entonces lo que buscan es que nos defendamos. Y en donde se diferencian las vacunas es en cómo hacen que ese virus, que ese ARN mensajero llegue a nuestro cuerpo. La vacuna de Oxford-AstraZeneca utiliza un vector, un adenovirus vector que no nos causa enfermedad, no tiene la capacidad de replicarse y es como un vehículo nada más a través del cual llega a nosotros ese código. Y las vacunas de Pfizer y de Moderna, pues nos administran de forma un poco más directa ese ARN mensajero. Entonces, como que ya en este contexto, estas vacunas, la verdad que son la consecuencia de muchos años de investigación buscando estos mecanismos. Los mecanismos de vacunas basadas en vectores de adenovirus llevan por lo menos más de una década ya en estudios, en ensayos, tratando de buscarlos como alternativas de tratamiento a enfermedades autoinmunes o inclusive algunos tipos de cáncer. Cáncer cerebral se ha intentado tratar con este mecanismo de administración de vacuna utilizando un adenovirus vector. Y entonces realmente lo que sucede es que en esta tensión de la pandemia, pues salen a la luz estas vacunas, pero la tecnología que permitió la vacuna lleva muchos años de estarse desarrollando.
Y entonces lo que estamos viendo entonces es, ya se llevaba un tiempo haciendo estos experimentos o estos sí, estos experimentos o estos tratamientos en cuanto a tratar de hacerlo de este tipo de forma, haciendo el ARN como lo mencionabas. Sin embargo, ahora lo que se hizo fue usar esa forma de generar vacunas y emplearlo para el COVID. Esta es una
Exactamente.
Perfecto. Esta es una de las formas que se está haciendo, pero también está la tradicional o la que conocemos todos y la que nos enseñan en los colegios, que es el virus, el virus, pues si no neutralizado, sí atenuado y nos lo inyectan y entonces lo que hace es que nuestro cuerpo se entrena, como tú bien lo dices, pero no con algo real, sino con algo atenuado para que cuando tenga que enfrentarlo ya esté entrenado y sepa cómo hacerlo.
Exactamente, esa ha sido la metodología tradicional, digamos, de generar vacunas y muchas vacunas de la infancia, pues más o menos es esa la tecnología que utilizan. De la infancia me refiero a las típicas del esquema de vacunación pediátrico. Pero aquí el tema es de que en este tipo de vacuna específica de COVID se le llama una tecnología recombinante. Quiere decir que en un laboratorio establecieron el código que genera la proteína. Para el que quiera profundizar en el tema, son proteínas spike que tienen su cápsula el virus. Y entonces, lo que hacen es que nuestro organismo produzca solo esa proteína spike, que es la que desenvuelve o empuja la respuesta inmunológica. Y entonces, en este caso, las vacunas tradicionalmente llevan un proceso de aprobación. Las vacunas que hemos estado utilizando en este caso de la pandemia, han recibido una aprobación distinta, se llama una aprobación de emergencia. Entonces, lo que es Pfizer, Moderna y Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson, han recibido esta aprobación de uso de emergencia, que básicamente lo que quiere decir es que es una ruta especial de aprobación. Para que una vacuna, o de hecho para que cualquier tratamiento sea aprobado por la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, hacen un proceso que se divide en 4 fases. Es lo que en algunos lugares vemos que la vacuna está en fase 1 de estudio, o la vacuna está en fase 2, o fase 3, o fase 4. Eso quiere decir, en esencia, que hay ciertas partes de los estudios que se hacen en poblaciones muy chiquitas. Un fase 2 usualmente es 50, 70 personas, y un fase 3 estamos hablando de 10.000, 20.000 personas, y una fase 4 estamos hablando de 500.000, 1 millón de personas. O sea, tiene que ver con la cantidad de personas que están que son parte del estudio en esa etapa de desarrollo del medicamento, o en este caso de la vacuna. Entonces, todas estas vacunas, antes de ser aprobadas de emergencia por la agencia de Estados Unidos, tuvieron fase 3. Quiere decir que por lo menos fueron testeadas en 50.000, 60.000, 70.000 personas, cada una de ellas por separado. Y en función de esos resultados, de esos estudios, es que se hace la aprobación de emergencia para su uso, así como lo hemos estado viendo, vacunaciones masivas y campañas masivas de vacunación prácticamente en todos los países del mundo.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos nos hacen algunas preguntas, y una de ellas es, si ya me dio el COVID, o sea, si ya me contagié, ¿genero entonces anticuerpos? ¿Me tengo que vacunar? Cuando regresemos del corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con el doctor Luis Aragón, fundador de Médicos en Libertad. Y hablábamos con respecto a varias preguntas que nos han dejado, y gracias por dejarnos sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras diferentes redes, y también lo pueden hacer a través del 4585-4280, 4585-4280, a través de Telegram o también de WhatsApp. Y una de las preguntas que nos hacen es, si alguien ya se contagió, ya desarrolló los anticuerpos y por consiguiente ya no es necesario que se vacune, o si es necesario.
Yo creo que esa es una excelente pregunta, y tiene que ver, digamos, para responderla, tal vez quiero hablar un poquito sobre qué pasa cuando nuestro cuerpo recibe una infección, o qué pasa cuando recibe una vacuna. Y digamos que las bacterias o los virus tienen ciertas partículas o ciertas proteínas en su superficie que son las que es reconocida por el sistema inmunológico. Cuando los glóbulos blancos reconocen una bacteria o un virus extraño para el organismo, lo que hacen es de que desarrollan una respuesta, una defensa natural contra ellos, y parte de esa defensa es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos, en esencia, su trabajo es ayudar a destruir esas bacterias y esos virus. Los marcan, digamos, como que si fueran banderitas rojas, para que el resto del sistema inmune sepa dónde atacar. Pero producir los anticuerpos toma tiempo. Entonces, cuando uno se expone a alguna enfermedad de tipo infeccioso, lo primero que ocurre es una respuesta por la inmunidad innata. Y lo segundo que ocurre es una respuesta de anticuerpos. Entonces, establecer una respuesta de anticuerpos toma tiempo. Generalmente toma varios días, o en algunos casos un par de semanas, en tener buenos niveles de anticuerpos después de que fuimos vacunados. En el caso específico del coronavirus, porque cada enfermedad tiene tiempos un poquito distintos, en el caso específico del coronavirus, los estudios y el consenso ha arrojado que después de que uno sobrevive a la infección de coronavirus, en efecto, un buen número de personas desarrolla anticuerpos en contra de este virus. Y esos anticuerpos persisten en la sangre más o menos unos 6 meses. Entonces, hay cierta protección por anticuerpos durante unos 6 meses después de la infección natural. Pero ¿qué pasa? Resulta que el coronavirus, como muchos virus que causan estos síndromes gripales, muta, sufre mutaciones y va cambiando un poco las proteínas, y entonces esos anticuerpos no necesariamente son efectivos contra una variante del virus. Entonces, para responder específicamente la pregunta, si una persona sufrió la infección natural, ¿debería ponerse la vacuna? Sí. La recomendación en este momento es que sí debería vacunarse. Pudiera atrasar su vacunación por lo menos 6 meses después de haber sido infectado, de haber sobrevivido a la infección, que es el tiempo que él va a tener anticuerpos naturales. Pero después de ese periodo, sí es recomendable que se vacune. De hecho, un poco esto mismo que estamos hablando explica por qué la recomendación es ponerse 2 dosis de vacuna y no solamente una. Porque el cuerpo hace una respuesta de anticuerpos, y esos anticuerpos, conforme el tiempo va pasando, la respuesta baja. O sea, la cantidad de anticuerpos en sangre disminuye y se necesita una segunda dosis de vacuna como una especie de boost o una especie de refuerzo para volver a levantar esos anticuerpos y que mantengamos niveles de protección de esos anticuerpos. Y entonces espero que eso responda a la pregunta.
Una otra pregunta con respecto a que se puede atrasar hasta 6 meses, pero si lo hace antes, o sea, no, eso tampoco lo afecta. Por ejemplo, sobrevivió al COVID hace un mes, 2 meses, se puede vacunar y no hay problema. O
Sí,
pierde.
digamos, el consenso o las recomendaciones que da la OMS y el CDC sobre esto es de que sí, se puede vacunar, pero debería atrasar, digamos, o esperar ese periodo de prudencia. Sin embargo, si es vacunado en ese momento, va igual a tener la respuesta inmune y va a generar los anticuerpos contra la proteína específica. Entonces, sí es susceptible a ser vacunado.
Perfecto. Nos hacen varias preguntas. Por ejemplo, nos dicen qué pasa entonces con hay una vacuna que es de una sola dosis. ¿Qué pasa con ella? ¿Es efectiva? Porque uno diría, bueno, si en la otra me están dando un refuerzo, ¿por qué la otra es una sola dosis? Y se refieren
Excelente.
específicamente a la de Johnson. Gracias, Héctor, por tu pregunta.
Es una buenísima pregunta porque justamente esta vacuna de Johnson & Johnson es una vacuna que usa un mecanismo diferente. Hablamos que Pfizer y Moderna prácticamente la administran a uno del ARN mensajero para la producción de esta proteína que es la que realmente va a ser reconocida por los anticuerpos. La vacuna de Johnson & Johnson utiliza un mecanismo un poquito diferente. Usa un vector o utiliza un transportador que se llama adenovirus. El adenovirus es un virus que está en el ambiente, o sea, es un virus común que genera algún tipo de gripe, digamos, en el ser humano. El virus que utiliza la vacuna Johnson & Johnson es un adenovirus especial, un serotipo especial que no genera enfermedad en el ser humano y que no tiene la capacidad de replicarse. Entonces, su única función es transportar ese ARN mensajero adentro de las células del vacunado para producir esta proteína y que se monte la respuesta inmune. Pero, y ahí donde viene lo interesante de esto, ¿por qué la vacuna de Johnson y Johnson es de una única dosis? Precisamente por el mismo vector que utiliza. El adenovirus, al ser un virus extraño, también genera una respuesta inmune del organismo. De tal forma que si yo me pongo 2 veces la vacuna de Johnson y Johnson, la segunda dosis no me sirvió de nada, porque el organismo, así como levantó anticuerpos contra el coronavirus, contra la proteína del coronavirus, también levantó anticuerpos contra las proteínas del adenovirus vector. Entonces va a generar una respuesta y esa segunda dosis va a quedar inutilizada. Entonces la vacuna de Johnson y Johnson se recomienda una única dosis precisamente por esa razón, porque esa segunda dosis no va a servir de nada. La efectividad de las vacunas es bastante parecida. La efectividad de Pfizer y Moderna es del 95%. Quiere decir que si comparamos vacunados y no vacunados, hay un 95% menos casos de coronavirus, incluyendo casos severos, que son pacientes que terminan en los intensivos. La vacuna de Johnson & Johnson tiene un 87-90% de efectividad, que es un rango, bastante bueno. Y hasta este momento no ha habido un estudio publicado que las compare directamente. Entonces, desde el punto de vista práctico, esas 3 vacunas tienen más o menos la misma efectividad. Pero sí es importante reconocer de que sí tengo que saber con claridad cuál es la vacuna que me están administrando. Si me pongo Pfizer o Moderna, me tengo que poner las dos dosis. Si me pongo Johnson & Johnson, me tengo que poner una dosis.
Perfecto. Hay más preguntas al respecto. Gracias. Y tal vez esta última la voy a dejar hasta el final, al final de este segmento, porque habla acerca de si todos nos vacunamos, y está hablando de un mundo o algo hipotético, suponiendo que todos se vacunan, y yo diría, bueno, lo suficiente es como para crear lo que hemos aprendido, que se conoce como inmunidad de rebaño. Si todos nos vacunamos, ¿ya podemos andar tranquilos? ¿Dejaríamos de usar la mascarilla? ¿Podríamos ir a conciertos? ¿Regresaríamos a este tipo de actividades? O, y esto lo agrego yo, esta es una pregunta de Francisco, esto lo agregaría yo. ¿O vamos a aprender a vivir con este coronavirus, entendiendo que es una enfermedad viral y no quiero minimizarla, pero como una gripe muy severa, que va a ir mutando hacia un lado o hacia el otro? ¿Qué podemos esperar de esto?
Realmente, hay una cosa que tenemos que reconocer, y es de que pues nadie puede predecir el futuro, ¿verdad? Así como en el 2019 nadie o muy pocas personas en el mundo vieron venir la pandemia, pues esto es lo mismo. Es muy difícil predecir qué va a pasar después, pero hay unas cosas que sí puedo compartir al respecto. Primero, digamos que el virus, de alguna forma, los virus son microorganismos muy interesantes, porque un virus en esencia solo vive dentro de una persona o un ser vivo que lo pueda hospedar. De tal forma que el virus en el ambiente pues no genera ningún problema hasta que entra en alguien. Y eso, ese detalle es importante, porque ¿por qué el coronavirus se volvió una pandemia? Es porque como es una variante prácticamente nueva, no había nadie en la Tierra, por así decirlo, que tuviera defensas contra él. Entonces el virus logró saltar muy fácilmente de una persona a otra hasta que se regó por todo el mundo. Entonces aquí lo interesante es que va a llegar un momento en el que por infección natural o por vacuna va a haber tantas personas con anticuerpos que el virus ya no encuentra a quién seguir saltando, a dónde seguir sobreviviendo, digamos, infectando a nuevas personas, de tal forma que la tendencia de la epidemia baja. Hay algunos modelos epidemiológicos que tratan de predecir cuánto porcentaje de la población es el porcentaje que debería estar inmunizado, ya sea de forma natural o de forma de vacuna, para poder alcanzar esta inmunidad, digamos, colectiva. Y hay un modelo muy popular que es el modelo CIR, que dice que es un 60% más o menos. O sea, cuando seamos más de la mitad de la población que ya tengamos algún tipo de defensas contra el virus, pues ahí la misma actividad del virus empieza a descender, porque ya no tiene personas susceptibles a quienes afectar. Ahora, el tema es de que ¿cuánto tiempo nos va a tomar llegar a ese 60%? Esa es una pregunta muy, muy, muy difícil de responder, pero tenemos dos orientaciones. La primera orientación es, si agarramos como ejemplo la pandemia de 1918 de gripe española, vemos que esa pandemia más o menos duró 3 años. Y después de eso empezaron a caer los casos. Entonces podemos suponer que más o menos ese tiempo va a tomar esta vez, porque es un caso muy parecido. Es un virus distinto, pero es un caso bastante, bastante similar. Y de hecho, en algunas entrevistas hay algunos líderes mundiales que han emitido su opinión al respecto y también han hablado de que todo, posiblemente el 2021 todavía estemos con estas medidas de anti-COVID, digamos, medidas de pandemia, y posiblemente el 2022 también. Entonces más o menos van tirando a la misma línea de pensamiento de que esto va a durar en total unos 3 años, esperemos que sea cierto. La promesa de la vacuna, o más bien lo que queremos creer de la vacuna, es de que va a acortar ese tiempo, porque vamos a lograr inmunizar a esa 60% de la población lo suficientemente rápido. Pero tendríamos que ver, ¿verdad? Porque vean que la mayoría de países pues van bastante bajos en sus porcentajes de inmunización de la población, de tal forma que es un reto, digamos, logístico, de capacidad instalada, y de capacidad de producción de vacunas y de capacidad de administración de esas vacunas, el cuánto tiempo nos va a tomar.
Y me hacen otras preguntas y con respecto a, por ejemplo, quiero agradecerles a, por ejemplo, David nos pregunta si las personas asintomáticas deben vacunarse. Y si me gustaría que definiéramos un asintomático, o sea, alguien que no presenta síntomas de esta enfermedad, ¿realmente se contagió o es que ya por alguna razón tiene estos anticuerpos desarrollados?
Es la verdad que es un tema interesante este, el que acaban de sacar a colación, porque realmente no hay una respuesta muy clara de por qué algunas personas hacen síntomas y otras personas tienen una enfermedad severa y otras personas prácticamente no tienen nada. Una de las mejores explicaciones para esto puede ser la genética de cada uno de nosotros. Cómo nuestra constitución genética hace que respondamos a diferentes estímulos ambientales. Y por poner un ejemplo, nada que ver, pero con la intención de ejemplificar esto, pensemos en la relación que hay entre la gente que come mal, digamos mucha comida chatarra, y la gente que desarrolla diabetes. Hay una relación bien clara entre malos hábitos de vida, sedentarismo, poco ejercicio, y comer, digamos, mucha comida rápida, y el desarrollo de diabetes. Pero aunque hay una correlación entre estas dos cosas, no es una correlación perfecta. Hay personas que se cuidan y aún así desarrollan diabetes, hay personas que toda su vida tienen malos hábitos y nunca la desarrollan. Entonces, la explicación de por qué algunos sí y algunos no es un poco como qué dicen nuestros genes, nuestro código genético respecto a esa posibilidad de desarrollar o no esas enfermedades. Entonces, aunque ese tema no está bien claro en el asunto del coronavirus, yo pienso que juega un rol importante, cómo nuestros genes determinan el tipo de respuesta que vamos a tener. Algunos estudios que se han hecho en España con algunas empresas que hacen análisis genético, análisis amplio de genoma, y algunas universidades españolas, sí han visto algunos genes que están vinculados, digamos, a esta relación, a esta respuesta. Pero digamos que ya pasando al tema de la explicación de por qué sucede esto, la realidad es que todas las enfermedades tienen un espectro de síntomas. Y esto es verdad no solo para el coronavirus, sino para el cáncer, para la neumonía, para la artritis reumatoide, para todas esas enfermedades, esto es verdad. Hay personas que tienen una variante leve de la enfermedad y hay personas que tienen una variante agresiva de la enfermedad. Y esto pasa siempre. Entonces, el coronavirus, desde el punto de vista, digamos, de la realidad de la medicina, es que sigue esa misma norma que todas las demás enfermedades. Entonces, en ese orden de ideas, hay personas que son asintomáticos, que saben que son positivos porque una prueba se los dijo, y hay personas con enfermedad grave que necesitan atención en un intensivo. Entonces, dentro de ese espectro de enfermedad, se asume que todos ellos, una vez son infectados por el coronavirus, son infecciosos para los demás. Y eso es probablemente un poquito el tema delicado aquí, porque que yo no tenga síntomas no me hace seguro para las demás personas. Si yo tengo coronavirus positivo, aunque yo no tenga síntomas, yo sí tengo esa capacidad de infectar a otras personas. Y entonces la mera presencia de síntomas no es suficiente para que yo diga, puedo salir y despreocuparme y reunirme con otras personas, porque pudiera estar infectado. Y por esa razón es que las recomendaciones nos dicen de que si yo tuve contacto con una persona positiva, yo debería aislarme, independientemente si tengo síntomas o no. Porque si yo me vuelvo positivo, yo puedo infectar a otras personas.
Claro, y se complica si no tengo síntomas, pues no ve uno la necesidad de hacerse pruebas y poder saber si realmente está uno enfermo o no. ¿Debería vacunarse? Porque diría, bueno, pues si ni cosquillas me hizo, pues, perdón por la expresión, pero si ni cosquillas me hizo o no me sentí mal, ¿debería vacunarse? ¿Le va a beneficiar vacunarse?
Definitivamente, la recomendación es que se vacune y no existe evidencia científica en este momento que asegure que si le vuelve a dar, le va a dar igual. Es más, hay alguna evidencia que sugiere que las personas que se reinfectan de coronavirus tienen más probabilidades de hacer una enfermedad severa. Dentro de los grupos humanos que han tenido esta experiencia de reinfección, están los grupos de trabajadores de la salud. Por la naturaleza de su profesión, están muy expuestos y en algunos casos se ha visto que estas personas salen positivas una vez, salen positivas una segunda vez y esa segunda vez su enfermedad es peor. Entonces, haber sobrevivido una vez al coronavirus asintomático, en este momento de incertidumbre, digamos, no, yo no lo tomaría como una garantía de que me va a volver a pasar de la misma manera. Pues es como accidentarse. Si me accidento dos veces en el carro, no es prudente que yo asuma que mi segundo accidente va a ser igual que el primero.
Ok, hasta el momento no hay evidencia de esto y como bien lo has dicho, Luis, se va desarrollando el conocimiento y se va adquiriendo más información al respecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos acerca de Guatemala. ¿Cómo estamos en Guatemala? Está el tema de las fases de vacunación, que después le voy a pedir a Marito que nos la ponga por ahí. El tema de las fases de vacunación. Se armó una confusión generada desafortunadamente por las mismas autoridades de salud en cuanto a qué fase estábamos. Tengo entendido que las primeras dosis fueron AstraZeneca. Ahora sale un comunicado, bueno, no un comunicado, sale en el periódico, en las portadas de las prensas, en la vacuna Sputnik, fabricada en Rusia. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué tan efectiva es? De esto platiquemos cuando regresemos del corte y te voy a dejar un comentario para que lo aclaremos por si no está en lo correcto. Dice, hablan que la vacuna solo protege 6 meses. ¿Esto quiere decir que a los 6 meses estamos vulnerables? ¿Esto es así? Lo que yo entendía es que si nos enfermamos tenemos, o sea, si sobrevivimos al COVID, o sea, si superamos el COVID, tenemos 6 meses de inmunización natural y que esos 6 meses pues es el único plazo que tengo, o sea, no hay garantía que no me vuelva a reinfectar y que por eso es que es importante vacunarse. Pero si tú me puedes ayudar a aclarar esta pregunta.
Sí, claro, con mucho gusto. Hay una cosa importante que hay que reconocer y es de que las primeras aprobaciones de emergencia de vacunas, la más nueva ocurrió en agosto del año pasado. Eso quiere decir que de agosto para abril de este año, más o menos llevamos 6-7 meses de conocimiento de cómo se comporta la vacuna en el mundo real. De tal forma que a esta pregunta que hacen, pues es muy interesante porque la respuesta es, la verdad es que no hay forma de saberlo. En el sentido de que tenemos que esperar que el tiempo pase para saber cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Sin embargo, otra vez utilizando otro caso similar como ejemplo para poder darnos una idea de cómo va a ocurrir esto, pues volvemos a tomar el ejemplo de influenza. Influenza en 1918 fue una pandemia que pues, quitó millones de vidas a lo largo del mundo y al final pues hay una vacuna que ahora la usamos todo el tiempo, nos ponemos la vacuna de influenza todos los años porque sabemos que el virus muta con tanta frecuencia que el virus del año pasado no es igual que el virus de este año. Aunque se llame influenza, realmente es un virus genéticamente distinto porque el virus naturalmente va cambiando. Entonces, posiblemente el coronavirus pasa algo similar. Posiblemente, y de hecho ya vemos muchas noticias en la prensa respecto a esto, de que el coronavirus pues, ha tenido mutaciones, ya variantes están identificadas. De tal forma que aquí el asunto es que si esto es cierto, el virus va a ir mutando. Entonces el virus del próximo año va a ser diferente al virus de este año y muy probablemente caigamos en la conducta, digamos, o en la recomendación de vacunarnos todos los años contra el coronavirus de la misma forma que se recomienda que todos los años nos vacunemos contra la influenza. ¿Por qué nos vacunamos contra influenza? Básicamente, no para evitar que nos dé gripe. Nos vacunamos contra influenza para evitar que tengamos una influenza complicada. Porque posiblemente no es de conocimiento general, pero la influenza es un virus que puede causar una enfermedad igual de mala que el COVID. O sea, las personas terminan en el intensivo, terminan con intubación, ventilación mecánica, inclusive pueden fallecer por influenza. Lo que pasa es que no lo vemos con tanta frecuencia como se ve en el caso del coronavirus en este momento. Pero lo que quiero hacer notar es cómo evolucionó la influenza de una pandemia a una enfermedad que en la actualidad se controla bastante bien con vacunación anual y que los casos severos siguen ocurriendo, pero ya no en una cantidad que represente un problema, digamos, a nivel nacional. Entonces es posible que el coronavirus tenga una evolución bastante parecida.
Perfecto, vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿qué sabemos del Sputnik? ¿Qué hay sobre esta vacuna que es la que está comprando el gobierno? ¿Y cuáles son las expectativas o cuál es cómo está la situación en cuanto a que podamos decidir o se pueda que las de forma privada las personas se puedan vacunar pagando cada quien el que quiera pagar su vacuna? Y además, pues, ver si hay una opción, porque por otro lado dicen, bueno, hay escasez. Pero hablemos de esto cuando regresemos del corte. Gobierno, Sputnik y la comercialización de estas vacunas a nivel privado. Vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con el doctor Luis Aragón, fundador de Médicos en Libertad, y estamos hablando acerca de las vacunas. Hemos hablado ya de diferentes temas con respecto al tema de las vacunas. Quiero agradecerle a Linda por su mensaje. Felicitaciones. Ustedes siempre tienen programas con excelente información. Muchísimas gracias, Linda, por tu comentario. Una de las notas uno de los temas que también ha estado, yo no sé si ustedes han visto que han pasado helicópteros sobrevolando por esta área, no sé por dónde ustedes estén. Una de las notas que salió publicada con respecto a los vuelos de ayer, que hubo vuelos también por la noche, es que decía el Ministerio de Gobernación es que se trataba de vuelos de fuerza de tarea de interdicción aérea antinarcótica y antiterrorista, llamada FIAT, que pues se creó en el 2014. Y según el quinto viceministerio de antinarcóticos, pues se confirmó que ayer, anoche, los vuelos eran vuelos de entrenamiento para las labores de dicha fuerza. No sabemos si esto está relacionado con esta situación. Vamos a seguir investigando para quienes nos estaban preguntando. Y estamos platicando con el doctor Luis Aragón acerca del tema de las vacunas. Quiero agradecer los mensajes que nos han enviado. Gracias por sus mensajes. Estamos tratando de responder a todos los mensajes que nos están enviando, y uno de los mensajes que nos dicen es con respecto al tema que vamos a hablar en este segmento, y es el tema de la el tema con respecto a la vacuna Sputnik, que es la que después de haber recibido algunas vacunas por donación y algunas que se recibieron a través del mecanismo COVAX, pues el gobierno opta por comprar 16 millones de dosis de vacunas de Sputnik 5, que serían para pues 8 millones de personas, porque esta es una vacuna que requiere dos aplicaciones. Y la pregunta es, hacen preguntas con respecto a la efectividad sobre esta vacuna. Hubo y salió publicado también, esto fue hoy, salió publicado acerca del Sputnik y efectividad en variantes, esto en Prensa Libre, y hablaba acerca del tema del presidente de Argentina que se infecta de COVID después de haber sido vacunado 20 días después. Habla acerca de que pues la OMS habla acerca de que tiene una efectividad del 90%, por consiguiente, pues en ese 10% pues, cayó el presidente de Argentina, y eso sería una de las explicaciones. Por otro lado, pues también la Agencia Europea de Medicamentos, EMA en inglés, pues está evaluando la información sobre esta vacuna e incluso envió a un comité a este país para verificar los datos en el lugar antes de dar el aval para que se comercialice en la Unión Europea. ¿Qué hay sobre esta o qué información tiene sobre esta vacuna, Luis?
Bueno, Sputnik es una vacuna que utiliza un vector, pero es una vacuna interesante porque esta utiliza dos vectores diferentes, o sea, en este sentido se parece un poco a la de Johnson & Johnson, en el que mete el material genético adentro de un virus, un adenovirus, para poder usarlo como transportador adentro para llevar el material adentro del huésped, digamos, de la persona vacunada. Pero en este caso utiliza un tipo de virus en la primera dosis y otro tipo de virus en la segunda dosis. Entonces, desde ese punto de vista, es una vacuna más compleja desde el punto de vista logístico, porque no es nomás agarrar un frasco y vacunar a la persona, sino que tenemos que asegurarnos que una es primera dosis y la otra es segunda dosis. Si no pasa este fenómeno que les hablaba más temprano, de que el organismo reacciona no solo contra la proteína del coronavirus, sino que también reacciona contra el vector, el adenovirus. Dicho eso, es muy interesante el tema de la Sputnik, porque desde el punto de vista de un científico, digámoslo así, para que la ciencia sea ciencia, debería ser transparente, debería ser publicada y deberíamos poder accesar a los datos y analizarlos. La vacuna china y la vacuna rusa han tenido, digamos, algunos detallitos, algunas irregularidades respecto a esto, y esto ha generado un poco de desconfianza. Sin embargo, la vacuna Sputnik, para poder ser aprobada para su uso por la agencia rusa, hizo un estudio fase 3 de 20.000 personas para demostrar su perfil de eficiencia y su perfil de seguridad. De tal forma que de ahí, de ese estudio fase 3, es donde se saca el 90-91% de eficiencia de esta vacuna y su perfil de seguridad para administrarla en seres humanos. Hay un detalle importante, y es de que ha sido una vacuna muy pedida, digamos, para mecanismos alternos a los diferentes gobiernos y diferentes instituciones de salud para conseguir vacunas o dosis para los pacientes o para la población. Entonces, digamos, esta noticia que se ve respecto a 16 millones de dosis para cubrir 8 millones de personas, más o menos va alineado con lo que les platicaba más temprano, de alcanzar más de la mitad de la población inmunizada para poder tener realmente un control de la epidemia a nivel poblacional.
Y al final tendrías, y esto me lleva a la otra pregunta, Luis, porque a la velocidad que se va o que se lleva, nos llevaría mucho tiempo lograr vacunar. ¿Cómo está el tema de la producción? Porque lo que se dice es hay una escasez en la producción. Sin embargo, considero que también esto es cuestión de tiempo en cuanto a que se mejore la velocidad en producción. Y segundo, que al final tampoco hay como una gran variedad en el mercado en el tema privado. Y voy a la siguiente pregunta. Como ciudadano, como persona, yo no puedo decidir si me quiero vacunar con una o con otra, ni cuándo vacunarme, porque en este momento solo se puede hacer a través del gobierno.
El tema realmente es un tema muy interesante, porque si nos vamos un poquito más atrás, digamos, más como una generalidad, tenemos que reconocer que todos los bienes y servicios son escasos, todos. O sea, la vacuna es el tema de ahorita, pero realmente todo tiene cierto nivel de escasez. Los vehículos, el combustible, el papel higiénico, la comida, todo tiene escasez. Lo que sucede es que muchas veces no nos damos cuenta de la escasez, porque hay un sistema de información que permite reasignar recursos. Es decir, ¿cómo sabe Apple cuántos teléfonos llevar a Guatemala? ¿O cómo sabe Toyota cuántos carros traer a Guatemala? Hay un sistema de información que le permite empatar la demanda de un bien o de un servicio con la oferta de ese bien y servicio. Y resulta que ese precio, ese sistema de información es el sistema de precios. Entonces, cualquier bien o servicio que se le quite el sistema de precios, va a ocurrir una escasez. ¿Por qué? Porque se pierde por completo el sistema de información que redirige los recursos. El tema de la vacuna, pues miren, si hablamos de los del BlackBerry, por ejemplo, cuando el BlackBerry salió, pues no había BlackBerry para todo el mundo. Lo que pasa es que, pues, o celular, pues, para ponerlo más general. Cuando salieron los celulares no había celulares para todo el mundo, pero la demanda hizo que se asignaran recursos a la producción de ese bien, de tal forma que se logra empatar la oferta con la demanda. Entonces aquí pasa algo un poco parecido, ¿verdad? O sea, empiezan a haber vacunas, obviamente en ningún momento de la humanidad previa había habido la necesidad de vacunar a toda la humanidad al mismo tiempo. Entonces no hay una capacidad instalada para producir esa cantidad de vacuna en un corto periodo de tiempo. Pero la demanda genera un sistema de información que hace que las personas que asignan los recursos, el capital, el conocimiento científico, la mano de obra, los médicos, los investigadores, todo lo que se requiere para hacer una vacuna, pues se reasigna y entonces aumenta la capacidad de producir vacunas. Y eso toma un tiempo. Y ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Realmente cuando vemos un tracking de vacunas, de cuántas vacunas se están desarrollando, vemos de que en diferentes estadios de desarrollo hay decenas de vacunas en proceso. Ahorita nosotros hablamos de Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik y la vacuna china, básicamente porque son las que aparecen en los medios de comunicación. Pero si nos vamos un poquito más al fondo y vemos realmente todos los esfuerzos que hay por producir vacunas, vemos que hay bastantes, bastantes. Inclusive Sputnik, hay varios tipos de Sputnik. La vacuna producida por China, pues hay varios tipos de vacunas también por ellos. Y no me sorprendería de que empiecen a salir otros tipos de vacunas de otros lugares y otros países. De tal forma que lo que pasa es que a lo largo que los días pasan, que el tiempo transcurre, va ocurriendo esta asignación de recursos. Entonces, cuando quitamos ese sistema de información y quitamos ese sistema que permite ese empate entre la oferta y la demanda, ocurre escasez, porque cuando el precio es cero, la demanda es infinita. Entonces, ahorita todos queremos la vacuna y la queremos hoy, de tal forma que no hay vacuna que alcance con eso. ¿Cómo pudiera ocurrir, digamos, o qué es lo que explica un poco lo que hemos estado viviendo respecto a este proceso de ser vacunados? Pues somos una sociedad de conocimiento disperso. Las necesidades de cada uno de nosotros es difícil ponerlas en una oficina central donde esa persona sepa hacia dónde mandar qué cantidad de recursos. Y entonces, si mando 100 vacunas menos a un puesto, lo que resulta es que hay 100 personas que hicieron cola que no fueron vacunadas. Y así a nivel de escala, ¿no? Entonces, aquí probablemente, aunque hay cierta razón en argumentar de que abrir el mercado de vacunas pudiera ser una maniobra rara porque no hay suficiente producción de vacunas, eso no va a ser cierto por mucho tiempo, porque la demanda de vacunas es evidente y la asignación de recursos para tener más capacidad de producir vacunas también es evidente. De tal forma que va a ocurrir ese empate tarde o temprano. Es más, vemos que inclusive hay algunos países que están habilitando la opción de que se vacunen turistas. Y eso es interesantísimo, porque entonces ellos ven que hay una demanda y la quieren satisfacer. Y la demanda va a ser satisfecha de alguna forma. Entonces, el reto que estamos viviendo, digamos, a nivel de nuestro país, es de que la coordinación centralizada no puede manejar un conocimiento disperso. Y eso es una realidad para cualquier cosa. O sea, si el tema fuera asignarnos carro o asignarnos comida a todos nosotros, pues ocurriría el mismo fenómeno. Parecería que hay escasez, parecería que está llegando todo tarde, y tiene más que ver con cómo fluye la información entre las personas que producen y las personas que demandan.
Pues muchísimas gracias, Luis, el tiempo se nos fue muy rápido y vamos a seguir invitándote para seguir hablando de este tema porque va para largo, y quiero agradecerte porque al final muy pocas veces se ve este tema de las vacunas como un tema de escasez, como un tema de cómo asignar recursos para que esta escasez o esta demanda y oferta empaten, porque entra este tema del tema de la salud, el tema de la emoción, la emocionalidad, y pareciera que eso nubla o elimina lo que al final funciona o lo que al final está sucediendo, que al final es un bien o es un servicio o es un bien que está sujeto a la oferta y demanda, como cualquier otro bien, y que precisamente porque es un bien muy importante que está relacionado con nuestra salud, es que deberíamos ser más objetivos, deberíamos de entenderlo mejor para poder acelerar ese proceso de empate. Así que ese proceso, y cuando digo de empate, es en encontrar esa oferta que case con la demanda. Te agradezco muchísimo, Luis, por haber estado con nosotros.
Agradezco mucho la invitación, disfruté el tiempo y las preguntas de la audiencia, y quedo abierto a poder seguir la conversación, y muchas gracias a la audiencia por haber escuchado.
Pues muchísimas gracias. Platicábamos con Luis Aragón, el doctor Luis Aragón, es fundador de Médicos en Libertad, y vamos a seguir hablando también de Médicos en Libertad. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios. Vamos a ir al corte. Aquí terminamos Libertópolis por la tarde y continuamos con Libertópolis Negocios. Así que vamos al corte y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.